distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces,
diferentes voces,
y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires y para las radios amigas que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Jome Justo y Corrientes, la gente de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos con su sistema integrado de radios y todas las demás que se van sumando. Muchas gracias por retransmitirnos este espacio radial que hacemos desde las Facultades Sociales junto con organizaciones sociales, movimientos, instituciones, asociaciones que van trabajando los temas que abordamos semana a semana. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.ua.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también por Twitter, en @elpuenteradio.
De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @elpuenteradio.
Programa número 174, y durante esta semana vamos a estar hablando sobre género y trabajo, las relaciones laborales y qué pasa con las cuestiones de género, las desigualdades, las dificultades que existen en el ámbito laboral y también la violencia, el maltrato que se vive muchas veces en el ámbito del trabajo y qué herramientas tienen los trabajadores y las trabajadoras para hacer frente a situaciones de acoso, de violencia o de maltrato. Para eso estamos ya en compañía de nuestras invitadas, Clarisa Gambera y Natalia Silis. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Ellas son integrantes del Espacio de Género y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Capital.
Así es.
Y así que son las invitadas para el programa de hoy, una organización sindical, tenemos en este caso en la mesa. Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarnos y por estar compartiendo con nosotros también esto que vienen trabajando.
Y vamos a escuchar también algunos audios durante el programa para poder disparar y para poder empezar a hablar del tema y también para ver qué se hace desde una organización sindical, en este caso como ATE, sobre este tema tan importante que atañe a la vida de los trabajadores.
Si un hombre y una mujer se desempeñan en un mismo cargo en el trabajo, a la mujer la empresa le paga entre un 35% y un 40% menos que al hombre. Este es uno de los tantos aspectos de la discriminación de género en el trabajo. También somos las primeras en ser despedidas durante las crisis económicas. Pero además, las empresas contratan menos mujeres porque si nos embarazamos o tenemos que cuidar a nuestros hijos, les complicamos las cosas. Embarazo, maternidad, tareas domésticas, estos factores disminuyen nuestras posibilidades de formarnos mejor para acceder a mejores empleos o igualarnos a los hombres en nuestros méritos para un ascenso. La discriminación de género también puede verse en la organización de los esquemas de trabajo. Por ejemplo, en sectores que culturalmente se asocian con el rol femenino, como la salud, la educación o la manufactura textil. En ellos, las tareas las hacen equipos de mujeres, pero con un hombre como jefe o supervisor. Los trabajadores y trabajadoras organizados no queremos más discriminación de género en el trabajo. Queremos equidad de género.
Escuchamos recién un spot realizado por América Latina Genera, que es una iniciativa del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para tratar estos temas de igualdad de género. Y se nombraban varias cuestiones. La primera que queremos preguntarle es si hoy, en el año 2014, todavía hay discriminación en relación al género. ¿Podemos hablar de esto? ¿Existe todavía?
Sí, existe discriminación y que se plasma en la desigualdad en distintos aspectos, en la posibilidad de acceder al trabajo formal remunerado y también en la desigualdad salarial, una brecha salarial que todavía sigue vigente entre lo que cobran los varones y lo que cobramos las mujeres.
O sea que se plasma de distintas maneras, o sea, para en un mismo cargo se le paga más al hombre y menos a la mujer.
Bien, esto tiene como algunas cuestiones un poquito más complejas. En el ámbito privado, sí, hay una brecha salarial y está vinculado con eso. En el ámbito del Estado, nosotros existen una carrera más formal, existen una escala salarial definida, entonces no es tan claro, no es que dos personas, varón y mujer, que trabajan y tienen el mismo cargo, cobran lo mismo. Pero si vos rascás un poquito eso que se ve a simple vista, te empezás a dar cuenta que a medida que sube la escala jerárquica, ahí empiezan a disminuir la cantidad de mujeres. Quiere decir, si vos pensás en los salarios netos de las personas, varones y mujeres, sí, las mujeres cobramos menos. Pero porque tenemos trabajos de menos jerarquía, trabajos más precarios, en el caso de la docencia, porque tenemos menos horas. Entonces ahí aparece esta diferencia salarial. Lo que nosotras en una investigación nos pusimos a trabajar era, bueno, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Esta desigualdad dónde radica? Y tiene que ver con que nosotras, aparte de estar trabajando en trabajos formales, en el mercado de trabajo, aparte nos encargamos de otras tareas que tienen que ver con el ámbito de lo privado. Tareas de cuidado, tareas domésticas.
Como se decía en el audio también.
Exacto. Entonces, hay una cantidad de el día tiene 24 horas, lo que hacemos para compatibilizar las tareas domésticas y de cuidado de los niños y de las personas enfermas con el trabajo del mercado laboral es buscar trabajos más precarios, de menos horas, freelance, distintas formas que hacen que sea posible que sostengamos la otra tarea, pero también estar insertas en el mercado laboral. Entonces, el salario nuestro es el segundo salario de la casa en el caso de que estás una familia nuclear, y entonces siempre es menor. Claro. Eso explica, con lo cual nosotros creemos que hay que darle la vueltita y empezar a pensar cómo hacemos para entrarle por el otro lado.
Para valorar el trabajo que realizamos, digamos.
Claro.
Las responsabilidades que tenemos también fuera del ámbito formal laboral.
Sí, que hacen al trabajo. O sea, nosotros hacemos un taller que es así como de iniciación entre compañeras, y es esto, cuántas horas del día trabajamos, y las compañeras en principio responden la jornada laboral, claro, en las que están empleadas como trabajadoras, en nuestro caso del Estado. Y el resto de las tareas que hacen, que son un montón, no las ponen en principio. Entonces cuando les pedimos, bueno, completemos esa agenda, y ahí aparece que se levantan 3 horas antes para dejar lavado, para dejar hecha la comida, para tener prevista la comida cuando llegan los hijos adolescentes de la escuela, que antes pasaron por el pago fácil para pagar las cuentas y que en el medio llevaron las cosas al lavadero, si pueden pagar el lavadero, si no, bajaron las cosas de la terraza que se habían secado. Y cuando va sumando, si esas horas las cobráramos, bueno, tendríamos otro sueldo, ¿no?
Por lo menos el doble, claro. Ahí entonces hay una cuestión de género clara, de división del trabajo. ¿Y qué pasa con los hombres ahí? ¿Hay algún reconocimiento, algún trabajo que se pueda hacer para también incluir a los compañeros en este tipo de responsabilidades? Porque si fueran las tareas compartidas, no pasaría esto que estás describiendo.
Sí, nosotros
de las cosas que también ayudaría como una de las estrategias para empezar a compatibilizar el trabajo y el cuidado, que como decía Clarisa, no solo cuidamos niños, sino que también cuidamos enfermos, cuidamos gente mayor, es el tema de las licencias. Y hubo distintos proyectos, nosotros venimos desde ATE presentando en el Parlamento de Mujeres de la legislatura porteña un proyecto para incluir jardines maternales en los lugares de trabajo, y en el caso de que esto no pudiera ser, que sí haya como una retribución si uno tiene que pagar el jardín privado, porque lo que ocurre, este proyecto lo estamos presentando dentro de lo que es la ley 471, que es la ley que rige a los empleados públicos del gobierno de la ciudad. Lo que está ocurriendo es que todos los empleados de planta permanente del gobierno de la ciudad no cobran absolutamente nada en forma de reintegro si tienen un niño que va al jardín, y son muy poquitos los jardines que existen en los lugares de trabajo. Claro. Y lamentablemente la oferta pública, ya sabemos, hay más de 6.000 y pico de vacantes faltantes, no alcanza para toda la demanda que tenemos. Ese es uno de los proyectos que presentamos como sindicato. Y también venimos participando de discusiones que se están dando en el Congreso, donde hay proyectos firmados por varios bloques, tanto oficialistas como opositores, al gobierno nacional, donde se va a intentar finalmente reglamentar el famoso artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla específicamente de esto, de los jardines, y en el caso de que no se puedan, de que no pueda haber un jardín en lugar de trabajo porque el edificio no está preparado, que pueda haber un reintegro.
Claro, que haya esa posibilidad, pero más allá del jardín o sí, dentro del área de trabajo, está toda esta cuestión que estamos hablando de compartir todas esas tareas que son trabajo también fuera del ámbito de las 8 horas donde uno trabaja.
Sí, nosotras desde el espacio de género y diversidad de ATE nos estamos dando 2 tareas. Una es hacia adentro, que tiene que ver con sensibilizar, con tratar de generar espacios de debate con compañeros y compañeras. La verdad es que en lo personal yo creo que las que tenemos que tomar ahí la iniciativa y la fuerza somos las compañeras, porque es un privilegio que tienen los varones y no es fácil deshacerse de los privilegios, así que va a haber que, sí, que trabajar y que compartir los debates, pero va a haber que plantarse en algunas cuestiones respecto de que el reparto igualitario de tareas es la única manera de que haya igualdad real. Mientras claro, eso no suceda. Y aparte nosotros somos sindicalistas y muchas veces hablamos de la igualdad. Hay algunas consignas que tenemos ya como un cassette, es una antigüedad un cassette, pero bueno, que repetimos claro, todo el tiempo, sí. Que es igual tarea, igual salario. Ahora, sí, la verdad es que no vamos a tener igual salario en tanto no podamos revertir en el ámbito privado alguna de estas cuestiones. Y eso, bueno, es un desafío que tenemos.
Bárbaro, un desafío que va a llevar tiempo y que sí, da para largo. Vamos a escuchar un poquito de música, aquí me indica nuestra coordinadora de aire, un tema de Aretha Franklin, Respect.
El puente.
Seguimos en el puente hoy conversando con Clarisa Gambera y Natalia Silis del espacio de género y discriminación de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Capital. Queríamos preguntarles con respecto a algo puntual y concreto, que son las licencias que hay, por ejemplo, en maternidad, embarazo, que no es lo mismo la cantidad de días que se da para la mujer, 90 días, que para los hombres. Ahí hay una diferencia bien clara, si bien en otros países se les da, en algo pocos, se les da la misma cantidad de días.
Bueno, lo que podemos comentar a nivel nacional actualmente, las mujeres, estamos hablando de mujeres que están en un empleo formal, con todos los derechos, ¿no?
Claro, claro.
No todas las mujeres están en empleo informal, precarias, que ni siquiera cuentan con estos derechos. Exactamente. Entonces, bueno, dentro de las mujeres que están en empleo formal, en un empleo privado regido por la ley de contrato de trabajo, tienen 90 días. Algunos días se los tienen que tomar antes del parto y el resto se los pueden tomar después. Y bueno, claramente ahí está la no compatibilización entre el trabajo y el cuidado respecto a las mujeres y los hombres, porque a los hombres les dan 3 días actualmente. Hay proyectos hace años para modificar esto y se va trabando, se traba en el Senado, se traba en diputados.
Debería imaginar por qué. ¿Quiénes son los que toman las decisiones?
Sí, ciertos intereses de por medio. El proyecto que estábamos contando antes, que también quería reglamentar la ley, el artículo 179, también plantea extender la licencia de paternidad a 10 días posteriores al nacimiento. Y hemos visto algo muy interesante en el título que le pone, que en cambio de poner licencia, pone prohibición de trabajar.
Ah, mira.
Tanto para la mujer, a la cual le agregaría 10 días, en cambio de 90 pasaría a tener 100 días de licencia de maternidad, como para el hombre. Y nos pareció muy interesante porque nos ha pasado hasta con compañeros nuestros de trabajo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires tenemos 10 días de licencia por paternidad, por convenio colectivo, que algunos compañeros nuestros no se toman todos esos días porque, bueno, les parece mucho, digamos. Entonces, bueno, según este proyecto de ley, no les van a dejar volver al trabajo.
Tienen que tomárselo sí o sí, quedarse en la casa cuidando.
Nos pareció un como una medida de discriminación positiva, pero que hasta ahora también venimos como verificando que si no existen y se puede optar entre tomárselo y no tomárselo, los varones, como no sienten que es parte de sus actividades, no se las toman. Entonces, si bien parece un poco arbitrario, la verdad claro. Es que si no, difícilmente se cumpla. De todas maneras, es un debate y está ahí dando vueltas, como dice Natalia.
Claro, y es un elemento más a la hora de contratar al empleado, mujer o varón. El elemento del embarazo, ¿no?, hace a que se contrate menos mujeres y más hombres.
Sí, y también la creencia de que por las enfermedades de los familiares son las que más faltan. Son los dos mitos que desalientan en principio a los empleadores, sobre todo privados, a contratar mujeres.
Claro. ¿Y qué pasa en relación a las tareas, a la división sexual del trabajo? Si existen tareas para hombres y tareas para mujeres, ¿eso todavía está vigente?
Sí, lo que pasa en nuestra vida privada, que es que estamos a cargo del cuidado y maternizamos la vida en el hogar, se extiende a la vida pública. Entonces, todos aquellos empleos que tienen que ver con esa división sexual del trabajo, y es la maestra, la enfermera, y es el empleo doméstico, todo lo que es la extensión de lo que solemos hacer en nuestras casas, es también la primera puerta de acceso al mercado laboral, y son en general los trabajos más precarios, con salarios más bajos. Esos ocupan la mayor cantidad de mujeres.
Si quieren podemos dar algunos datos.
Sí.
A ver, la gran mayoría entre todas las mujeres, el 21%, se dedican a tareas de servicio doméstico. Le siguen importancia los servicios de enseñanza, de docencia. Después también muchas trabajan en comercios, atendiendo al público. Es un 16%, un 11% trabaja en el Estado, en la administración pública, y un 10% en la salud. Y algo muy interesante es que dentro de lo que es el empleo doméstico, el 98% de las personas que realizan estas tareas son mujeres.
Quiere decir, casi todas las personas que trabajan en el empleo doméstico somos mujeres. Uh-huh. Lo cual, bueno, esto...
Haciendo las tareas de la casa.
Hacemos lo que haciendo siempre, claro. Casi. Y después volvemos y seguimos haciendo esas tareas. Por eso también nosotros hablamos con las compañeras de lo que se conoce como la doble jornada, que en el caso de las compañías delegadas es triple jornada, porque si le querés agregar alguna actividad de militancia, o de estudiar, o de hacer alguna actividad artística, todo eso le restás o sea, no alcanzan las 24 horas, no da, esa agenda está siempre tironeada. De hecho, hay como estadísticas que dan cuenta de las enfermedades de las mujeres vinculadas con la sobrecarga.
Y justo hablando del mundo sindical, precisamente los horarios de la militancia también muchas veces no son compatibles con los horarios de la escuela, son horarios más nocturnos. En general, las mujeres empiezan a irse de las reuniones y los últimos en quedarse, o casualidad, son los varones.
Claro.
Tal vez es un lunes, son las 11 de la noche, y bueno, las mujeres en general se tienen que retirar a su casa por sus hijos chicos.
Y en esa división de tareas no aparece, por ejemplo, los lugares de decisión, los lugares de los funcionarios públicos en general son hombres.
En general son hombres, los mayores cargos en general son de varones. Mira, yo traje para compartir por ahí con la audiencia un trabajo que hicieron los compañeros y las compañeras de la Junta Interna del Congreso de la Nación. Ellos trataron de rastrear algo que en realidad se conoce como el techo de cristal. O sea, ¿cuántas mujeres acceden a los cargos de mayores sueldos, de mayor jerarquía? Y, por ejemplo, en el Congreso, en la parte de diputados, solo el 19% de las mujeres tiene cargos con gente a cargo y de jerarquía. 19%. En el Senado, el 35%. En la imprenta no hay ninguna mujer que tenga un cargo de jerarquía. Y así fueron recorriendo los distintos sectores que hacen al Congreso. Y lo que encontraron es eso. Las mujeres no están en los cargos, no son jefas. Básicamente las mujeres no ocupan el lugar de jefas.
Claro, solo ahora tenemos a Cristina Fernández, presidenta mujer, y después de ahí la mayoría de los ministros y todos son hombres.
Sí, por ahora es esto, es una no da cuenta que una presidenta sea mujer que haya modificado de fondo culturalmente las relaciones de género, no.
Claro, es un dato relevante eso, sí, y muestra también el camino largo que tenemos por recorrer. ¿Y hay alguna forma de que ustedes están tirando estos datos y cifras que dan cuenta de las diferencias de las mediciones que hay? Porque estos datos son relevantes a la hora de tomar envergadura del problema de la cantidad de hombres y de mujeres en cada una de las situaciones que ustedes están planteando. ¿Cuáles son las herramientas concretas que pueden tener las trabajadoras frente a este tipo de discriminación? ¿Hay algo que se pueda hacer más allá de cambiar leyes o estos proyectos de ley? En lo concreto, ¿no? En mi lugar de trabajo.
Sí, mira, la verdad es que en términos de legislación se han hecho un montón de cosas, se están debatiendo estas leyes como para modificar o tener estrategias, la estrategia de las licencias, de los jardines, que eso sean garantías, derechos. Eso es una estrategia gremial, sindical. Ahora, cuando vos estás en el sindicato y construís con tus compañeros y compañeras de trabajo, tenés que generar esta sensibilización para que sea una demanda colectiva y después generar el conflicto, le decimos nosotros, pero que no es más que se haga carne esa demanda, que los compañeros y las compañeras puedan entender que esto nos atañe a todos, que esta desigualdad no hace más que reproducir. Este sistema se basa en la dominación de unos sobre otros, de la clase trabajadora, en nuestro caso eso lo tenemos claro, pero dentro de eso, de las mujeres por los varones, y eso también reproduce la otra dominación. Nosotros intentamos como abrir esa dimensión en estas tareas de capacitación, que reforzamos con datos, que reforzamos con charlas, pero después, si no es carne del colectivo de los trabajadores y de las trabajadoras, si no empiezan a tomar esto como una tarea de paritarias, por ejemplo, que en general hubo que empujar y convencerlos que aparte de pedir salario, pedir jardines hacia el salario y hacia las condiciones de trabajo de las compañeras y también de los compañeros, o sea, porque también tiene que ver con ellos, no es solo nuestro. Pero bueno, en eso estamos, en ese camino estamos. Existen convenios con la OIT, existe reglamentación internacional y tratados que hablan de la igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Existe una batería de herramientas.
El cupo femenino.
Exacto, pero todavía no es carne, la verdad, en términos de la militancia. Y claro. Hay algo de... Hay cosas que son como de la política a gran escala o de los temas relevantes que se discuten en los plenarios y cuando una compañera quiere levantar la mano para hablar del jardín maternal que no tiene, se empiezan a parar, suenan los teléfonos, es el momento para irse afuera.
Como que bueno, es un tema menor.
Es un tema menor, que hablamos las chicas aparte.
Claro. Está muy claro lo que estás diciendo, de que lo primero es generar una conciencia del problema y de dar un paso adelante, ¿no? De la militancia de las mujeres que puedan ocupar ese espacio de lucha por esos derechos y después ocupar esos también lugares de poder y de toma de decisiones.
Sí.
Que a veces no por ahí hay miedo o hay resistencia para poder ocuparlos. Estamos conversando con Clarisa Gambera y con Natalia Siris, ambas del Espacio de Género y Diversidad de ATE, la Asociación de Trabajadoras de Trabajadores del Estado, ATE Capital. Vamos a seguir conversando largo y tendido durante este programa y durante también el jueves con una docente. ¿Queremos dar algún dato de página web o cómo contactarse con ustedes para conocer también charlas o jornadas que lleven adelante?
Me metiste en un brete, en realidad.
Te agarré de sorpresa.
Me agarraste de sorpresa. Está el Facebook de Género y Diversidad. En realidad, si ponen Género y Diversidad de Ate Capital en el Face, aparecemos y mándennos la solicitud de amistad. Ahí empezamos a colgar materiales y algunas charlas que estamos haciendo en relación a estas temáticas y otras. Por ahí búsquennos en el Facebook, es lo que tiene más dinámica.
Bárbaro, y ahí también lo ponemos en nuestro Facebook para que puedan enterarse.
Bárbaro.
De cada una de las actividades. Hacemos una pequeña pausa en el puente y luego continuamos.
Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente.
Seguimos en el puente y estamos ahora en comunicación telefónica. También para hablar sobre estos temas de género, de diversidad y de las relaciones laborales y qué pasa con estas divisiones en el mundo del trabajo y las cuestiones de género. Estamos en comunicación telefónica con Lucrecia Castro, quien es delegada y secretaria de Juventud de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico. ¿Qué tal, Lucrecia?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Estamos hoy en el programa hablando de estos temas y queríamos saber cuál es tu experiencia desde lo sindical en la Asociación del Personal Aeronáutico. ¿Cuáles son las principales problemáticas de las mujeres en ese mundo del trabajo, en el mundo aeronáutico?
Bien, te cuento. A ver, en principio te cuento que desde lo sindical, APA renovación de mandato, creó tres secretarías nuevas, donde está la de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Género y Discriminación en el Trabajo, y la Secretaría de la Juventud, que es a la que yo pertenezco. Con el tema de lo que es discriminación de género, la verdad es que dentro de lo que es el aeronáutico, tenés de todo. Tenés discriminación tanto para mujeres como para hombres. La realidad es que después de muchos años de lucha nosotros logramos que estemos todos aparejados en lo que es el tema de salario y puestos laborales, sobre todo en una empresa como Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tenés muchas mujeres que ocupan cargos gerenciales dentro de la empresa. O sea, después de muchas luchas hemos logrado que esté bastante igualitario el tema entre hombres y mujeres. Pero bueno, sí, después tenés algunos temas de acosos de algunos compañeros o de algunos pasajeros o de algunos jefes, viste que a veces las relaciones en los trabajos, que uno pasa mucho tiempo y se hace como amigota de los jefes o lo que sea, y a veces, viste, eso pasa a otro lugar en donde ya no es lo que debería pasar.
Claro, se torna complicado.
Exacto, sí.
Y también, bueno, y ahí el tema es qué hacer, porque por ahí a veces se tiene miedo de la denuncia por el tema de quedarse sin trabajo, porque es la fuente que uno tiene de ingresos. O sea, ¿cuál es el asesoramiento y qué se puede hacer en esos casos?
Mira, nosotros hicimos varias campañas desde la Secretaría de Género, no solamente con el tema del acoso en el trabajo, sino también con el tema de trata de personas, pero en cuanto a lo que es el acoso laboral, hicimos una campaña importante donde se le explicó a las compañeras qué es lo que tiene que hacer, a dónde se tiene que dirigir. En este caso, el primer referente siempre es el delegado, que está en la base con los compañeros, o mismo a cualquiera compañera que ella se siente cómoda, pero que pida ayuda enseguida, que estas cosas no las dejen pasar, que a veces esto de decirse algunas cuestiones entre compañeros parece que es lo cotidiano, pero en realidad pasan a ser a veces falta de respeto o las cosas se exceden. Entonces, siempre les decimos que no tomen todo tan a la ligera, bueno, es un chiste en el trabajo. Entonces, lo primero que hacemos es eso, capacitarlas para que no tengan miedo de hablar, que no tengan miedo de acercarse a ningún delegado o mismo a la comisión directiva o APA o a donde ellos se sienten más cómodos para denunciar estos casos. Cuando es así, en general, se va a hablar con ese jefe a ver qué es lo que está pasando, y si no, si es como demasiado extremo, se hace la denuncia en el ministerio por acoso o la denuncia que se tenga que hacer ante la empresa, porque si el caso es demasiado grave.
Claro, entonces lo primero es poder contarlo y dirigirse al delegado para contar la situación y no guardárselo.
Exacto, exactamente. De hecho, hemos tenido no solamente problemas de acoso en el trabajo, sino por ahí acosos en las familias o de casos de violencia de género en alguna compañera con su familia, y tratamos de abordarlo, desde el mismo lugar, ¿no es cierto? Que tengan confianza en acercarse a nosotros. Los delegados en general son bastante compañeros con sus compañeros, eso, terminan siendo muy amigos, entonces a veces se les es difícil y a veces no, y lo mismo para el delegado, porque a veces ve que hay una situación y mismo porque el compañero tiene miedo, la compañera tiene miedo, tratamos de manejar la cosa lo más, fino posible para que no ese compañero no se sienta ni pasado por encima, digamos, ¿sí? Y que pueda hablar con nosotros y pueda decir lo que le está pasando.
Claro. ¿Cuáles son los lugares de trabajo concretos que ocupan la gente que trabaja, el personal aeronáutico?
¿Vos decís quiénes son la gente representada por APA?
Claro, ¿en qué lugares trabajan concretamente cuando uno va a un aeropuerto? ¿Dónde los puede ver?
La gente que está representada por APA es gente de Aeropuerto 2000, gente de tráfico, gente de la rampa, gente de los call centers, gente de las sucursales de las empresas. APA, viste que tiene no solamente Aerolíneas Argentinas, sino lo que es Gol, Andes, LAN, LAN Argentina, LAN Chile, Aeropuerto 2000, Intercargo. Entonces, todo lo que es la parte de tierra de las líneas aéreas o del aeropuerto son gente representada por APA.
Bien, y ¿nos puedes resumir concretamente qué cosas vivieron ustedes? Porque el año pasado participaron en la conferencia anual de mujeres de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que se realizó en India, en Nueva Delhi.
Exacto, bien.
Que vos viajaste y participaste. ¿Qué temas se trataron y cuáles en líneas generales, si nos puedes resumir la situación en otros países en este tema?
Bien, resumido, como lo pedís, es bastante complicado porque hay muchísimo material para contarles y para transmitirles. La realidad es que uno cuando viaja al exterior se da cuenta que lo que pasa en nuestro país, estamos como muy avanzados en cuanto a otros países afuera. La realidad es que lo que pasa en India y en otros países es que recién las mujeres están empezando a luchar y hacerse escuchar y hacerse respetar sus derechos, que nosotros ya los tenemos hace un montón y cuesta un montón hacer que se cumplan acá también, pero recién ellos están empezando. Entonces nos han contado historias que la verdad hemos llorado un montón porque hay cosas que son tremendas. Y, por ejemplo, una de las cosas que se trataron en la India este año fue hacer una campaña a nivel mundial por las compañeras de TCP, que son las azafatas, digamos, que trabajan en Qatar. ¿Por qué? Porque la línea de Qatar tiene una política muy antisindical donde, por ejemplo, las mujeres para quedarse embarazadas tienen que pedir permiso a la compañía, cuando van a fichar en la entrada y la salida les ponen una cámara para que les muestren, para ver cómo están vestidas, porque si depende cómo están vestidas si la dejan salir o no, para acercarse a trabajar en la empresa la puede acompañar únicamente que el padre o el hermano, para casarse tienen que pedir permiso a la compañía, digamos, una política que nosotros eso no lo vivimos acá. Pero bueno, salió de la ITF hacer una campaña de repudio contra Qatar por estas actitudes que tiene con las empleadas.
Bueno, bastante retrógrada la sociedad en la India. Te agradecemos mucho, Lucrecia, por esta comunicación con El Puente y por contarnos lo que están haciendo desde APA.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, para lo que necesiten, estamos.
Por supuesto, te agradecemos mucho y nos volveremos a contactar en algún momento, gracias.
Dale, muchísimas gracias,
un abrazo.
Hasta luego.
Conversábamos con Lucrecia Castro, delegada y secretaria de la Juventud de APA, Asociación del Personal Aeronáutico.
place that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open.
Vivir la realidad, analizar la realidad,
transformar la realidad.
El Puente, construcción colectiva.
Esto está mal hecho.
Si seguís así no vas a cobrar.
¿A qué hora llegaste? Hoy te vas más tarde. No podés faltar.
No podés tomarte el día, no te hagas el delegado.
No vas a tener vacaciones.
Te pago para que pienses.
No servís para esto.
Mirá que hay muchos que quieren esta silla.
No pierdas el tiempo.
Acá mando yo, vas a tener que esforzarte más.
Concentrate, trabajá, rápido, callate, trabajá, apurate, trabajá.
Mujeres y varones exigimos un trato digno.
No a la violencia laboral y el abuso en nuestros lugares de trabajo.
La dignidad no se negocia, se defiende.
Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores de la Argentina.
¿Quién no ha escuchado alguna vez alguna de estas frases en el ámbito del trabajo por parte de los jefes? Hacer cosas todo el tiempo, optimizar la cantidad de tareas que se hacen simultáneamente, no pierdas el tiempo, acá mando yo, se hace lo que yo digo. Un montón de frases que aluden a la violencia simbólica, verbal y concreta, ¿no?
Sí, hay estrategias de optimización, de maximización del trabajo que tiene que ver con reglamentaciones y formas que ponen las empresas sobre las que se montan en general quienes ocupan lugares de poder y las reproducen en ese tipo de frases que escuchamos. Eso es violencia laboral. Nosotros durante todo el año pasado, desde la Secretaría de Formación de AT Capital, se hizo un ciclo de charlas y se hizo un ciclo de encuentros con distintas juntas internas sobre violencia laboral, sobre cuáles son los indicadores y sobre cómo acompañar, si sos delegado o sos delegado, una situación de violencia. Esto, si es entre hombres y mujeres, tiene el plus de la violencia de género. O sea, sobre la violencia laboral se monta otra violencia, porque tenemos otra relación más de subalternidad, que es el ser mujeres, no solo ser subalternas de ese jefe.
Tal cual. Y muchas veces las empresas, cuando reducen personal para achicar gastos, no toman nuevos empleados y un solo empleado tiene que hacer el trabajo de 3 o 4 personas, más toda esta carga de presión de hacerlo rápido y cumplir. Bueno, es una situación tensa y de estrés bastante importante, en donde la persona por ahí no tiene la posibilidad de renunciar a ese trabajo porque es la única fuente de trabajo que tiene.
Claro, y que tiene muchas consecuencias a nivel de salud, un montonazo. O sea, tiene que ver con estrés, con ataques de pánico, con depresiones, repercute en la vida familiar. Digo, la verdad que es realmente como... terrible el estrago que eso provoca en quien está trabajando y sometido a esa situación de violencia. La tarea otra vez tiene que ver con apostar a la organización, y porque si no estás sola. O sea, si por ejemplo vos tenés una situación con un jefe violento y vas a hacer la denuncia, existen lugares para ir a hacer la denuncia, pero bueno, estás sola en esa relación con la tristeza, la soledad, el miedo, y aparte teniendo que gestionar toda esa situación, tramitarla. Lo que nosotros creemos es que la delegada o el delegado tienen un rol importante, porque aparte la ley indica que hay que tener testigos, hay que poder probar que durante un tiempo esa relación se dio y es de violencia, se sostuvo en el tiempo. Hay una serie de requisitos que estando solas realmente es muy difícil. Para eso los delegados y las delegadas tienen que acompañar, ver que dar garantía de que darse cuenta que están frente a una situación de violencia. Tener una sensibilización con esto para nosotros es muy importante. La compañera delegada de Aeronáuticos decía, estos chistes, estas relaciones en el lugar de trabajo que parecen naturales, bueno, la verdad es que no lo son, y los delegados tienen que saber que no lo son y tienen que también ellos desandar una cuestión cultural que genera que se naturalicen ese tipo de situaciones y que muchas veces hasta se participa en forma no solo con el jefe. Para nosotros, ver la relación de violencia del jefe es más fácil. Nosotros en general nos enfrentamos con la patronal, somos sindicalistas. Ahora, también pasa en términos horizontales, o también se deja pasar en términos horizontales porque es parte de lo que siempre se da. O sea, hablar de cómo está vestida tal o cual, de que tiene un mal día porque está indispuesta. Hay cosas que pasan todo el tiempo, cuando se incrementan empiezan a hacer una hostilidad y repercute en nuestra psiquis, nuestra subjetividad. Pero hay que estar abierto a verla, si no la dejas pasar.
Tal cual. ¿Y qué pasa en esos lugares donde no hay delegados, donde no hay presencia sindical y los trabajadores, trabajadoras viven estas situaciones? ¿Qué pueden hacer?
Tratar de estar en grupo. O sea, cuanto más colectivo es mejor. Si a vos tenés una situación de violencia, tenés que charlarlo con tus pares. Primero que cuando se empieza, porque para que la violencia exista, el silencio es uno de los aliados siempre de la violencia y de los agresores. Cuando se empieza a comentar, ya la cosa... Tiene que uno comentarlo en espacios donde tenga legitimidad, porque si no tu palabra siempre es devaluada. Y si vas a acercarte a un jefe o jefa que pueda escuchar, hacerlo con otros que te acompañen. Siempre, para todo, los trabajadores y las trabajadoras tenemos que estar con otros, porque solos es muy difícil, es una relación de mucha desigualdad. El consejo es ese, por eso la organización es la herramienta, creemos.
Claro, o también acercarse a alguno de los gremios.
Sí, los gremios tienen, espacios de escucha y también tienen espacios de asesoría jurídica.
Sí, no importa que estés afiliado o no, digo, sos bienvenido igual, obviamente.
Claro, eso es importante decirlo, no importa si estás afiliado o no, por ahí no quieren afiliarse por alguna, alguna otra cuestión, pero pueden acercarse a alguno de los gremios para pedir ayuda.
Sí, lo importante es que... El camino de lo legal siempre tiene que tener un camino en el lugar de trabajo de por lo menos involucrar a más de 2, porque si no estás muy sola. Claro. Eso es lo que nosotros solemos aconsejarle a las compañeras.
Claro. ¿Y qué sucede también en el ámbito sindical con estas cuestiones de género? ¿Hay también situaciones de diferencia? ¿Cómo lo viven con los compañeros y compañeras sindicalistas?
Mira, yo recién también, escuchando ahí a la compañera de Aeronáuticos, que ellas pusieron una nueva secretaría, me parece que se llamaba, sobre
género y discriminación en las relaciones laborales.
Nosotros tenemos el espacio de género y diversidad, la Central de Trabajadores de Argentina tiene secretarías de género e igualdad de oportunidades. Lo que nosotros sabemos y aprendimos de las compañeras viejas que ya vienen batallando con esto hace tiempo es que hay que estar alertas. O sea, tampoco está bueno que a las compañeras nos dejen metidas en las pequeñas oficinitas de las secretarías de género. Hay conflictos que son gremiales. O sea, si a una compañera vive una situación de violencia en el trabajo, es un conflicto gremial. Las compañeras que estamos más acostumbradas a hablar de este tipo de violencias, podemos sumar una palabra, escuchar algo distinto, pero la realidad es que esto es un conflicto gremial que tiene que asumir el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del sindicato. Si no nos empieza a pasar, contaba una vieja sindicalista una anécdota de que en un supermercado del sector privado, ¿no?, una compañera estaba indispuesta y no la dejaban ni a cambiarse. Entonces llega con el conflicto al sindicato, en la CTA, y bueno, lo derivan a la Secretaría de Género. No, ¿por qué? Porque habla de menstruación, no es un tema de la Secretaría de Género, es un conflicto gremial.
Claro.
Bueno, nada, ahí hay que estar alertas, porque también quedamos nosotras encapsuladas y también nos quedamos como charlando sobre estos temas solo entre mujeres, y nada, se trata como de abrir. Tenemos una nosotras intentamos sensibilizar, capacitar, dar herramientas, pero queremos ser parte de la vida gremial, política, sindical de nuestras organizaciones, participar de los lugares.
Tener mujeres paritarias.
Claro, tener mujeres paritarias, tener mujeres en las conducciones de los sindicatos, digo, estar en todas partes y transversalizar esto. O sea, quien esté a cargo de la conducción de un sindicato tiene que estar sensible con estas temáticas y ponerlas en juego en todas las áreas de su organización. Y no revolearla a la Secretaría de Género, como para hablar medio así.
Claro, sino como decís vos, queda reducido ahí en esta cuestión de también del cupo femenino, que no solo tiene que ver en los lugares del Congreso, del Senado, sino también en los sindicatos tiene que haber un cupo femenino.
En los sindicatos, perdón, dale.
No, pero que lamentablemente suele ocurrir eso, se cumple a rajatabla el cupo femenino, no es que hay un 50% y un 50%, suele pasar que tal vez tenés más afiliadas mujeres que varones, pero sin embargo en la conducción obviamente son más varones que mujeres, como ocurre en los otros ámbitos laborales, y las secretarías que suelen ocupar son, como decía Clarisa, las más relacionadas con lo femenino, acción social muchas veces, ¿no?
Cuestiones formación, de
género, cuestiones más de mujeres.
Ahí si quieren algún material o algo, pero lo que nos interesa abordar desde acá es qué herramientas concretas se pueden dar y qué se trabaja desde la organización sindical, ¿no? Esta también asistencia a las charlas, a jornadas, a poder sensibilizar y abrir el tema para que la participación de los trabajadores o las trabajadoras sea algo cada vez más activo, ¿no? Y no solo de algunos pocos, ese está ligado con el sindicato, entonces, bueno, por eso actúa de determinada manera, sino que sea algo más generalizado.
Sí, por ejemplo, una de las cosas que estamos empezando a hacer es que las juntas internas nos piden que vayamos a los sectores de trabajo. Usualmente al sindicato llegan los delegados o las delegadas, estos son los que ya están vinculados al gremio, entonces ir a los lugares de trabajo te hace encontrar con la gente que está en muchas situaciones, alguna que no participa de la vida más del sindicato, y bueno, ahí surgen otras cosas, como otras miradas, otras necesidades, un montón de desconocimiento, así como durante mucho tiempo estuvimos hablando sobre derechos de trabajadores porque éramos todos jóvenes y precarios y desconocíamos casi que existían los derechos y tuvimos que formarnos en esto y hacernos cargo de que había que defenderlos. Bueno, con esto pasa un poco lo mismo. Hay que ir y hay que ir como sembrando en todos los sectores para que las compañeras sobre todo y los compañeros también entiendan que son derechos, que hay herramientas que se puede reclamar sobre esto. Por ahora es un largo camino, ¿eh?
Muchísimas gracias por haber venido al puente. Gracias, Clarisa y Natalia.
Muchas gracias por invitarnos. Y te dejo este material de Mujer y Trabajo, que es un poco los datos sistematizados que estamos acercándole a todos los sectores, a las compañeras delegadas, para que conozcan División Sexual del Trabajo, qué nos está pasando y cuáles son las cifras que dan cuenta de esta desigualdad que todavía existe.
Muchas gracias por el material y ya lo compartimos también en nuestro Facebook para que los oyentes puedan acceder. Gracias por venir.
Gracias.
Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente.
Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Vamos a continuar hablando de este tema, así que si tienen preguntas, comentarios, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uva.ar, también al Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Nos pueden dejar allí sus comentarios, porque en el programa siguiente vamos a estar con una docente de la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra facultad, que nos va a estar contando también lo que se hace desde la facultad y lo que se estudia en este tema, en una materia específica, con la profesora Nora Goren. Muchas gracias por estar del otro lado, gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos entonces en el programa siguiente para construir otro puente juntos.
Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culedjian.
Producción:
Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.